todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El debate sobre la edad de la jubilación es un verdadero quebradero de cabeza para el gobierno francés. Para los que han realizado un trabajo penoso durante toda su vida profesional, no es lógico que se atrase de 2 o 3 años su jubilación para poder cobrar algo. Este no es el caso de nuestra invitada de hoy, la sommelier peruana Cecibel Sánchez, catadora de pisco y aceite de oliva, egresada de la Escuela Española de Cata de Madrid, cuyas reuniones no son precisamente penosas. Y para hablarnos de su trabajo y de la presentación este viernes del libro Aprendiendo del Olivo Peruano, que tendrá lugar en la Embajada del Perú aquí en Francia, Cecibel Sánchez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Cecibel.
Buenas tardes, Jordi. ¿Cómo estás? Un saludo a todo tu público RFI y gracias por la invitación a nuestro querido Antero Moreno de habernos traído a París.
No, gracias a vosotros por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Has venido maravilloso. Curiosamente acompañada por Juan Carlos Palma, que es ingeniero agrónomo, profesor en la Universidad Agrícola La Molina de Lima. Bienvenido también, bienvenidos a París sobre
gracias.
Todo.
¿No? No, muchas gracias.
Duro, ¿no? Se si ve el oficio de catador.
Nuestra vida es muy dura, muy sacrificada, como verás, ¿no? Cada cata, imagínate probar aceite con tostaditas, con comidita, un pisquito también, con un sanguchito, imagínate.
Debe ser duro también, ¿no?, los estudios, porque para poder descubrir las sutilezas de todos esos licores.
Sí, claro, Jordi. Mira, cuando nosotros estudiamos para sommelier, no solamente, mucha gente cree que solamente sommelier es que catamos vino. No, nosotros en la carrera de sommelier catamos cervezas, destilados, vodka, gin, pisco, café, chocolate, queso, aguas y jamones, habanos, o sea, es toda una carrera que engloba todas estas estos elementos, ¿no? Y para hacer este trabajo tenemos muchas sesiones organolépticas de descubrir los aromas en nariz, en boca, en vista, hasta de oído, porque tú sabes que para catar chocolate necesitas un sentido que es el auditivo, ¿no? El crack del chocolate me va a decir si está seco, si está mohoso. En fin, entonces fíjate, no solamente es vista, olfato y gusto, ¿no?, sino también el oído.
Para ser degustador de aguas no creo que haya muchos candidatos, de todos modos, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo nace en ti el deseo de trabajar en este oficio?
Bueno, mira, me encantó porque yo trabajaba antes para una firma canadiense. Salí de la firma canadiense y me fui a trabajar para el Estado. Al revés, todo el mundo quiere salir del Estado para ir al privado. Pero yo al revés, me fui al Estado. Y mi jefa me llama un día y me dice, Cecibel, esto es hace 33 años, me dice, Cecibel, mi hermano está vendiendo pisco. Le he dicho que tú puedes venderlo porque tú vendes hasta una refrigeradora en Alaska. No, le digo, yo no sé nada de pisco. Atiéndelo, me dice. Así que lo atiendo y me enamoré del pisco, me enamoré del tema que él era piscos personalizados, que tú si tienes una boda le pones el nombre al pisco, que tienes una boda, y me encantó. Mis primeros clientes, los de mi oficina, de ahí fui creciendo, pero fue algo que comencé los clientes a enseñarme. Me decían, señora, ¿qué cosa es un acholado? ¿Qué es un mosto verde? Y de ahí yo decía, ¿qué es acholado? ¿Qué es mosto verde? Y ya dije, tengo que estudiar para vender. Entonces empecé la carrera para ser catadora de pisco. Luego me encantó, vine a estudiar acá, a Madrid, en España, y me encantó lo del aceite de oliva a la hora que mi profesor Carlos Gómez me enseñó. Me enamoré y regresé a mi país, a Perú, y vi también que había todo un tema del aceite de oliva y me empeñé en aprender más también sobre el aceite de oliva. Así nace todo este descubrimiento organoléptico, ¿no?
Cecibel, los resfriados deben ser una pesadilla, ¿no?, para un oficio como el tuyo. Y no hablemos del COVID, ¿no?, que produce en muchos casos anosmia, que es la falta de olfato, ¿no? No lo has sufrido, espero.
Felizmente, Jordi, que no he tenido COVID, pero sí cuando tengo gripe frente a una cata que es en 2-3 días, no puedo asistir, tengo que mandar a otra persona porque el trabajo del sommelier es precisamente la nariz, es precisamente la parte gustativa, ¿no? Entonces, enfermarnos de esto, es más, nosotros tenemos una regla, cuando vamos a catar no tomamos café, no comemos nada de cebolla, no nos echamos perfume ni jabones que huelan tan alto, porque el aroma entra a la copa. Entonces no puedo echarme un perfume, no puedo, si tengo una sesión de catas, no puedo tomar café, ni comer un escabechito, ¿no? Con bastante cebolla, no se puede. Hay unas reglas también para catar.
¿Qué pasa? Me dirijo ahora a Juan Carlos Palma, la parte científica de esto. Cuéntanos, ¿por qué la ciencia no puede sustituir el olfato humano para degustar, para probar los licores, el aceite de oliva, por ejemplo?
Creo que el sentido o los sentidos de una persona son muy complejos, son multisensoriales, porque nosotros podemos distinguir rápidamente una mezcla de aromas y percibir, diferenciar. Y cuando uno lleva o huele un aceite de oliva o un vino, un pisco, uno empieza a relatar una serie de nombres porque como que simultáneamente va llegando estas moléculas hacia nuestros puntos sensoriales. La ciencia ha intentado sacar unos dispositivos que se llaman narices electrónicas, por ejemplo, ¿no? Que han tratado de imitar esta, pero esa capacidad es limitada. Sí se puede estandarizar, por ejemplo, diseñar un dispositivo electrónico en la cual se ha precisado cierta sensibilidad para ciertas moléculas. Entonces, se hace como una especie de un patrón, de modo que se puede llevar a un lugar de control de calidad de un producto para decir que si tiene esos aromas en tal intensidad, pues corresponden a ese producto. Podría ser, pero de ahí a describirlo, de ahí a enumerar todas las sensaciones que uno percibe con cualquier alimento. Y no solamente eso, sino el placer que hay detrás de ella, porque un plato no solamente es el aroma, el gusto, sino también es la vista, la forma como está servida, etc. Entonces creo que hasta ahora no se ha diseñado una máquina tan perfecta como la que nosotros como máquina podríamos clasificarnos.
Nuestros sentidos son insustituibles, aunque
Insustituibles.
las máquinas no se resfrían, ¿no? Eso es la única
Tal vez esa
ventaja.
sería la otra ventaja.
Cecibel, eres miembro de la Cofradía de Sentidos de Jerez, en Andalucía, en España, además de haber estudiado, como nos decías, en Madrid. Viajar a España era una manera de volver a tus orígenes gastronómicos, olfativos, quizás. La cocina peruana debe bastante también a la española.
Así es, nacimos de una gastronomía, de un mestizaje entre Perú y España, y créeme, la primera vez que vine a Madrid y conocí la calle del Sol, decía, creo que estoy en la Plaza San Martín, en Perú, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Creo que los genes que tenemos es como un recuerdo cuando vuelves, cuando vienes por primera vez a España, ¿no? ¿Sabes de dónde viene, no? Mis abuelos son vascos, ¿no? Por parte materna, ¿no? Son Iparraguirre, apellido vasco. Entonces, como que era volver, ¿no? O sea, mis antepasados en los genes y ver la gastronomía, ¿no? Me invitaron una comida, una sopa que le llaman ustedes, que es con caldo, con varias verduras, que nosotros se llama sancochado. Y acá tiene un nombre similar y es totalmente parecido, ¿no? Los picarones, ¿no? Los picarones que me encantan y con un Pedro Jiménez cae espectacular. Eran los postres que trajeron los españoles en el virreinato, que son los buñuelitos que ustedes tienen. Entonces, claro que sí, hay un mestizaje precioso de dos culturas que trae gastronomía, que trae vinos, que trae aceitunas, y así empezamos, ¿no?
Las cosas no salen de la nada, ¿no? Siempre
Claro.
tienen una tradición. Volviendo al libro que presentas este viernes en la Embajada de Perú aquí en París, Aprendiendo del Olivo Peruano, es un libro en principio destinado a los niños, pero no solamente, ¿no? ¿Qué podemos aprender del olivo?
Sí, en Perú no hay todavía una cierta literatura sobre el aceite de oliva ni sobre el olivo. Habrá uno o dos libros. Conversando con mi equipo, Aceite de Oliva de Salud, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo perpetramos para que los niños se interesen en el aceite de oliva, en la aceituna también y toda la historia? Hagamos un libro que se llame Aprendiendo del Olivo Peruano, porque el Perú tiene una denominación de origen que es la aceituna de Tacna. Pero hay que contarles a los chicos, ya con los adultos no se puede, pero con los niños vamos sembrando semilla. Vámonos a los nidos, a los colegios, a primaria, a la secundaria, y contemos en este libro de una forma muy didáctica, muy colorida, que no le aburra a los chicos cómo llega el olivo al Perú, cómo es la elaboración, aunque no se dice elaboración, sino extracción, ¿no? Del aceite de oliva. ¿Cómo catar el aceite de oliva en mi lonchera? Que voy a ir al colegio, ¿qué le puedo poner a mi tostadita, a mi fresa con aceite de oliva y pecanas? Y al final hay que hacerle algo didáctico, juegos. En la última página del libro hay como cuatro tipos de juegos para que ellos hagan la paloma de la paz, porque el olivo es símbolo de paz, no es. Tú sabes, a la hora que escampa, él manda a la paloma para ver si se dejó de llover o no y trae un olivo en el piquito, ¿no? Entonces teníamos que enseñarle eso también, pero jugando. Y así fue como nace este libro.
La historia de la llegada del olivo a Perú es fascinante, no solo para los niños, ¿no? Fue un noble español, creo, Antonio de Ribera, que embarcó una importante cantidad de pequeñas plantas de olivo,
Sí.
pero que solo sobrevivieron tres, ¿no? ¡Qué
Sí.
frustración!
En 1559 llegan en carabelas, 100, estaban llegando 100 estacas de olivos para el Perú. Porque acuérdate, cuando llegan los españoles traen la vid. ¿Por qué era importante la vid? Porque hay que hacer misa. Y para hacer misa necesitas vino. Y para hacer vino, ¿qué necesitas? Uvas. Entonces fue lo primero que llega. Luego, después llega el olivo con Antonio de Ribera. De esas 100 estacas, llegaron solamente tres al Perú. Entonces fue muy cuidado. O sea, había soldados que cuidaban
Esas tres pequeñas
de esas
plantitas.
tres para que pegue para el Perú por el suelo, el clima, la humedad. No, el español tampoco no sabía qué tierras teníamos. Acuérdate, no había un ingeniero agrónomo como el ingeniero Palma. Entonces había que investigar en ese momento, ¿no? Entonces se cuidan estas varas, pero siempre hay un gracioso que se roba una, y eso fue el despelote,
Escándalo.
un escándalo, ¿no? Se lleva y se las lleva a Chile. Entonces se busca por todos los alrededores que devuelvan esa vara. Entonces, el sacerdote dice, si no se devuelve, se excomulga. Y acuérdate, Jordi, ser excomulgado en esas épocas era
Terrible.
peor que un leproso fuera, ¿no? Entonces, vuelve. Como se entera que iba a ser excomulgado, vuelve este señor, devuelve la plantación, la vara, y encima paga dinero de devuelta, tres veces más del precio normal, porque era caro también, ¿no? Entonces así llega los olivos al Perú, en tres varas, y tenemos un santo, San Martín de Porres, que es uno de los primeros milagros que él hace, porque le dice al prior, ellos son del convento de los dominicos, le dice al prior, regáleme una vara para sembrar, ¿no? En el olivo, en el distrito de San Isidro, en Lima, tenemos un parque grandote que se llama El Olivar. Entonces el prior le dice, no, porque de eso no vas a crecer nada, ¿qué te voy a regalar? Usted démelo, le dice nuestro fray San Martín, y crecen. Y tú ves, si un día vas a Perú, vas a ver el olivar más hermoso que está dentro de una ciudad. Y es el primer milagro de nuestro santo San Martín de Porres.
Tenía la mano verde San Martín de Porres, como
Sí,
se
y
dice.
créeme, no hay ninguna foto de San Martín con olivos.
Fíjate. En España tenemos olivos milenarios. Algunos dicen que en Tarragona, en la costa mediterránea, vieron pasar las legiones romanas, ¿no? Es cierto que el aceite que se saca de esos olivos tiene unas calidades especiales.
Sí, tiene características especiales por la antigüedad de la plantación, del suelo, de donde es. El olivar de nosotros, en Hilo, como a 8 horas, 9 horas de nuestra ciudad, queda Hilo, hay dos olivos milenarios. El de flor del olivo, ¿no? Que tiene aceites con esos años, y la hacienda Tucunaga. Son dos olivos que tenemos muy antiguos, aparte el de San Martín. El de San Martín es joven, solamente tiene 360 años. El de ellos tiene mucho más, ¿no? Incluso ha habido un concurso en toda Sudamérica de los olivos más antiguos de toda Sudamérica. Y hay uno en Chile que se llama El Señor de Curicá. También, no todo un caballero antiguo, pero Perú ganó en este concurso por tener el olivo más antiguo y más erguido, ¿no? Todavía está como un buen caballero.
Cuando se está frente a un olivo como esos, uno se siente pequeño, ¿no? Nuestras vidas son nada comparadas con las suyas, ¿no?
Es cierto,
100
es
años,
cierto. Cuando
si
tú estás
podemos
frente a un
alcanzar.
olivo es otro tipo de espiritualidad. Y tú no sabes, cuando estuve de catadora en Brasil, Los organizadores de la Cata de Brasil decían, oye, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo especial para la inauguración del concurso. Y en Perú hay algo muy bonito, y una palabra linda, se llama chayar. Y le digo a Marcelo Escofano, ¿por qué no chayamos? ¿Qué es chayar? Es bendecir la tierra, darle gracias al fruto. ¿Qué te parece si abrimos la botella del aceite de oliva, le echamos al árbol del olivo al que nos invitaron a sembrar en Río Grande do Sul y chayamos? ¿No sabes lo hermoso que fue estar todos los sudamericanos alrededor de un árbol? Hicimos una ronda y sentíamos como una energía especial de la planta de los pies, porque creo que estás frente a un árbol de paz. Estás frente, el olivo es muy antiguo, desde que ustedes lo tienen con los árabes, como llega también
Por
acá a la
supuesto,
península ibérica,
muy
¿no?
antiguo. Precisamente Juan Carlos Palma, el ingeniero, ¿qué es lo que hace que un aceite de oliva sea bueno? Quizás el grado de acidez es bueno cuando más acidez tiene o al revés. O
Sí.
depende de los gustos de cada uno también.
Ambos factores están también, ¿no? Por un lado, para definir la calidad de un aceite de oliva, por un lado está lo que mencionaste, el tema de la antigüedad de un olivar, ¿no? Esos leños tienen unos conductos que datan de cientos, algunos miles de años incluso. Entonces, ahí hay un aporte de componentes seguramente salinos, de recorrido, etcétera, que hacen que la aceituna tenga un componente más. La calidad de la aceituna, por un lado, se mide por el grado de madurez de la aceituna. O sea, se puede producir aceituna relativamente verde o se puede producir una aceituna un poco más madura. Dependiendo del grado de madurez de la aceituna, vamos a tener entonces un grado, por ejemplo, de frutado más intenso, a diferencia de otro frutado ya maduro. También otro elemento importante es el grado de picor, el grado de picor y el grado de amargor que tiene este componente. Organolépticamente, pues las personas deciden si les gusta un poco más picante, un poco más amargo y otros no. Pues ahí sí no hay nada que discutir. Pero desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de otras propiedades, por ejemplo, de los temas de los fenoles, estos antioxidantes, esa es una de las principales, digamos, características que ahora se explota mucho con el aceite de oliva virgen extra, con el AOVE. Esas cualidades, características antioxidantes, aparte de otras propiedades como las vitaminas, la vitamina A, la vitamina K, la vitamina A, que tiene el aceite de oliva. Entonces, no es simplemente el aceite, no es simplemente la oleaginosa, que, dicho sea de otra, digámoslo así también, por supuesto que la calidad del aceite de oliva es superior a otros aceites, del girasol o del maíz. Pues porque tiene unos ácidos grasos, que son los componentes de las grasas, que tienen lo que llamamos insaturaciones, ¿no? Enlaces dobles entre carbono y carbono de las moléculas. Y el aceite de oliva tiene cadenas que le llamamos insaturaciones.
Resiste mejor a la fritura, por ejemplo, el aceite de oliva.
En términos de resistencia, sí, resiste mejor a la fritura. En el AOVE, que es al cual nosotros venimos impulsándole
El virgen extra.
al virgen extra, es básicamente por esas propiedades antioxidantes, de vitaminas, aparte del organoléptico, por supuesto, ¿no? Entonces, esas dos vertientes son muy importantes. Ahora, los aceites de oliva de Sudamérica, especialmente la del Perú, son aceites con particularidades de trópico. También hay que hacerlo notar. Incluso en el Perú no hay plantaciones en todo el Perú, solamente en la parte sur del Perú, en la parte desértica que ya casi se va hacia Atacama, hacia Chile. Por eso es que esa es la región de mejores cualidades del
Donde se
aceite.
llevaron la
¿A
tercera
dónde se
planta.
llevaron? Se
La
llevaron,
tercera
exacto.
planta. Cuéntanos, Esibel, ¿qué le debe al aceite de oliva la gastronomía peruana? La causa,
bueno,
la causa, por ejemplo, sin aceite claro. de oliva no podría existir.
Exacto. Hay casi en varias, en casi todas las comidas siempre vas a tener una aceituna. Siempre. En el arroz tapado, en la causa que te ha encantado, en el escabeche, ¿no? Unos frijoles con arroz y un aceite de oliva encima, unos choritos a la chalaca, unas conchitas a la parmesana con aceite de oliva, un heladito de chocolate con un poquito de aceite de oliva y pecanitas encima, unas fresas con pecanas y aceite de oliva. Es todo un mundo el aceite de oliva, ¿no? Entonces, hay mucho de la gastronomía peruana del aceite de oliva y también de las regiones. Por ejemplo, Ilo tiene un tipo de aceitunas aliñadas con pimiento rojo y con vinagrito, ajo, y lo dejan ahí 1 o 2 días. Lo comes y qué rico sale ese aceite de oliva, ¿no? Entonces,
no sé si voy a poder acabar el programa, se me está haciendo la boca sí. agua con todo eso. No podemos olvidar el pisco, que también viene de los españoles, ¿no? La vid llegó también con los españoles.
Sí, claro. Y ahí te voy a contar un secreto. Nuestro querido profesor Gianfranco Vargas, Germán Salazar, un gran amigo, han hecho un cóctel, bueno, ya varios cócteles con pisco, limón, hielo y un chorrito de aceite de oliva. Y le han puesto Chilcan Oil.
No está mal, parece una compañía de petróleo.
Entonces bueno. También, ¿no? Con el pisco también estamos trabajando, bueno, hace muchos años y nos sentimos orgullosos de tener el mejor destilado del mundo, el sumo pontífice de los destilados.
Todo por la causa limeña.
Todo por la causa limeña.
Claro que sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en la Embajada de Perú, aquí en Francia, para la presentación de este libro de Sesibel Sánchez, Aprendiendo del Olivo Peruano. Muchísimas gracias, Sesibel. Muchísimas gracias, Juan Carlos Palma, por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Lima también, ahí al lado de los olivos, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.